Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. 4 de noviembre, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya conoces nuestros puntos del dial, el formato de titulares, resumen hasta las 3:30 de la tarde. En el 104.5, luego tienes nuestras opciones de COPE más para poder escuchar de forma más ampliada la información que nos deja el día o que nos dejó en este caso casi por completo el día de ayer. COPE Valladolid, COPE más Valladolid 96.1, COPE Iscar 101.2 y nuestra frecuencia de más en Medina del Campo en el 105.6. También la opción de los dispositivos móviles, tanto a nivel de página web en directo o luego en diferido, y de nuestras aplicaciones para dispositivos en todos los formatos, en iOS, en Android, en la aplicación de COPE o en la aplicación de Tiempo de Juego. Sergio Becoechea está en la realización en el día de hoy. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cerrada ya la jornada número 12 de la Liga en Segunda División, el Real Valladolid tuvo ayer el honor de ser el protagonista de la última remontada de la jornada. Ganó por 2-1 al Granada Club de Fútbol en un partido extrañísimo en el que, si al descanso hubiéramos apostado por un triunfo cómodo, amplio y contundente del equipo nazarí, en la segunda parte el dominador fue casi en exclusiva el Real Valladolid, que supo sobreponerse a todo lo que le planteó el rival y las circunstancias del partido, incluso las chinitas que desde su propia línea amiga le ponían en la zapatilla. Y es que los dos cambios que realizó Guillermo Almada al descanso, moviendo el esquema, hicieron que el Real Valladolid tuviera otra cara durante la segunda mitad, otro talante en un partido que no había empezado bien, ya que, primero, la hora y el día no invitaban a que Zorrilla estuviera lleno. La hora y el día, sobre todo, hicieron que 14.400 espectadores acudieran a las gradas del estadio y eso no fue óbice para que, con las ausencias en la grada, el equipo no fuera recibido como realmente merecía ayer haberse visto recibido, con reproches por parte de la afición que acudió al estadio, que al final salió contenta, pero que no tuvo otro remedio que demostrar su disconformidad por lo vivido el pasado miércoles en Portugalete, perdiendo la opción de avanzar en las rondas de la Copa del Rey, que es una competición que puede que a los analistas no les signifique la prioridad principal. Pero es que hace muchos, muchos años, hace varias temporadas, que el Valladolid no juega como local un partido de la Copa del Rey. Y este año, desde luego, no va a ser así. Empezó Almada con un solo punta, terminó con dos delanteros y además con una delantera formada casi en exclusiva por jugadores del filial, con Chucky, Jorge Delgado y Arnu, aunque los tres tengan dorsal del primer equipo, en la punta del ataque. Marcó Amat, marcó Chucky de penalti, pero insisto, el partido te dejó luces y sombras. Las luces bienvenidas sean, pero que las sombras no dejen de ser analizadas, porque durante la primera mitad el Real Valladolid estuvo muy lejos de ser el equipo que necesita competir en esta segunda división. Ahora mismo está con 19 puntos a uno de los puestos de playoff. ¿Quién lo ocupa? Pues precisamente el rival del próximo domingo a las 9 de la noche, el Cádiz Club de Fútbol, con 20 puntos, los mismos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña. El Valladolid está a 3 puntos de los puestos de ascenso y ya pone un poquito más de tierra de por medio, mete 8 con respecto a la zona de descenso. Y ante la previsión de lluvias, habrá que volver a hablar del Polideportivo Pisuerga, que se ha convertido o ha pasado de ser una herramienta social a ser una herramienta política. Y por ahí no queríamos que fueran los tiros. 3:30 de la tarde.
Solución. Entra en el...
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 31 minutos. Antes de pasar a analizar el partido de ayer, vamos a escuchar dos sonidos de esta misma mañana. Los dos llegan desde el Ayuntamiento, uno de ellos desde el Grupo Municipal Socialista, otro de ellos desde Alcaldía. El motivo o la razón de estos testimonios son, pues, el dime y direte de un pabellón que lleva haciendo aguas más de 20 años. Es decir, esto no es de esta semana, ni del día del partido contra el Estudiantes, ni contra el Betis la pasada campaña, ni el partido contra la Lega Cantabria, que gracias a Lolo Encinas no terminó de suspenderse. Porque para montar este debate hemos tenido días, hemos tenido años, hemos tenido más de una década para montar este debate, porque el problema del pabellón polideportivo Pisuerga es añejo. Es una instalación que cumple 40 años en este 2025, y cuyas modificaciones han sido más funcionales y estéticas que estructurales. Por eso, al final, la estructura, o en este caso la cubierta, ha dicho basta. Ha dicho basta, como en otras muchas instalaciones de Valladolid cuyo mantenimiento brilla por su ausencia, porque mantenerlo nos pone en un marcador nuevo, que también, o cambiar las espalderas, que por supuesto siempre viene bien. Pero Pisuerga es una estructura muy especial, es una estructura tremendamente amplia, con muchísima cubierta que cubre además diversos frentes, no solamente lo que se ve en la pista central, está la parte del frontón, está la parte de los gimnasios, de las salas anexas, están incluso zonas de almacenaje, y todas están expuestas naturalmente a la inclemencia del tiempo. Y en Castilla, en Valladolid concretamente, pues podemos pasar perfectamente a que esa estructura soporte 40 grados en verano a que soporte 10 grados bajo cero en invierno. Y todo eso se resiente. Pero no se ha resentido esta semana. Ni en febrero, cuando se pidió el informe. Ni en junio, cuando se recibió definitivamente el proyecto. Ni siquiera en esta legislatura. Ni en ninguna de las dos anteriores. Ni en las anteriores. Nadie puede ahora mismo reprocharle inacción a nadie. Eso sí, hay una cosa que está clara. Quien ahora mismo tiene la responsabilidad es quien está en el gobierno municipal. Y ellos son los que, de acometer una actuación, tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. Y quieras o no, ellos son los responsables de que el sábado se tuviera que suspender un partido. Pero es que no se ha suspendido hace 5 años de milagro, o hace 10, o hace 15. Pues porque las circunstancias no convergieron como convergieron el pasado sábado. Porque la estructura estaba un pelín mejor, pero la estructura lleva pidiendo una reforma, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, varias legislaturas, y por lo que sea, alguien ha decidido que las modificaciones en ese pabellón sean más funcionales y estéticas que estructurales. Se adaptó el frontón para que fuera un campo de baloncesto. Eso conlleva un gasto. Ahí podemos entender que se retuviera un poquito el impulso de intentar reformar la cubierta del pabellón. Hemos ido tirando con parches, porque todo el mundo ha definido las acciones que se han venido haciendo en ese pabellón como parches. Hasta que los parches ya no son suficientes. Tú le puedes poner media suela al zapato, pero habrá un día que el zapato cruja por otro sitio. O podrás ir poniéndole remiendos a una prenda de ropa hasta que la prenda de ropa no rompa por donde está el remiendo, sino que rompa por otro sitio del uso. Y es lo que le ha pasado al pabellón polideportivo de Pisuerga. Por eso a mí me parece que ninguno de los políticos de esta ciudad está en el derecho de reprocharle ni al anterior ni al siguiente lo que está pasando, porque todos han tenido en su momento la responsabilidad y la posibilidad de haberlo evitado. los que estuvieron en el gobierno de Javier León de la Riva, los que han estado dos legislaturas en el gobierno municipal con Óscar Puente y los que están ahora con José Julio Carnero. Todos han tenido la posibilidad y la responsabilidad. Ha tocado en esta época con este gobierno municipal, pues tendrá que ser este gobierno municipal el que haga las cosas y el que efectúe las acciones que el pabellón, no solo el pabellón, muchas otras infraestructuras de Valladolid, deportivas y no deportivas, necesitan. Porque esto es tan mezquino como ponerse ahora a hablar de la funcionalidad del velódromo Narciso Carrión, que está ahí, en la paramera de Renedo, desde inmemoriales años. O decir ahora que el campo número 2 de Pepe Rojo lo ha hecho este gobierno. Pues lo ha hecho este gobierno porque el momento adecuado en el cual la instalación ha dicho hasta aquí ha sido con este gobierno. Si hubiera sido hace 6 años, quiero pensar que el gobierno anterior municipal también lo hubiera hecho. Por eso ahora generar una guerra política de todo esto a mí me parece que no conduce a ningún sitio. Y es que esta mañana el concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Hernández, ha pedido directamente la dimisión de la concejal de Deportes, Maite Martínez.
Cuando tenían el resultado de ese estudio de diagnóstico, en febrero del 2025, ha estado 8 meses sin hacer nada, sin abordar la reparación de urgencia que se va a abordar ahora. La misma urgencia que hay ahora era la que había en febrero. Tuvieron esos 8 meses para haber hecho esta actuación y haber evitado la suspensión del partido. Y mientras tanto no hicieron nada. Ha perjudicado al club de baloncesto, ha perjudicado la imagen de nuestra ciudad y ha perjudicado a los ciudadanos. La concejala Maite Martínez debe dimitir.
Yo una cosa digo, si el partido se hubiera jugado como se jugó el de Estudiantes, que la circunstancia era la misma, no estaríamos ahora con este debate. No, porque sencillamente sería un acto puntual y no daría el juego que está dando. Lo realmente llamativo y la piedra que se están tirando unos a otros es el hecho de que el partido no se hubiera jugado. Porque si el partido se hubiera jugado, la cubierta estaría igual que está hoy. Exactamente igual. Yendo a peor, por el desgaste, por el tiempo y por las inclemencias meteorológicas. El Grupo Municipal Socialista ha colgado en la nota de prensa, y ya las habrás visto por redes sociales, fotografías de esta misma mañana de la cubierta de Pisuerga. Yo no entiendo de infraestructuras, pero a mí me da la sensación que de ojo me sale que eso no es de 2 años y medio. Que lleva bastante más tiempo acumulando degradación, que es lo que pasa cuando las cosas terminan por estar expuestas a la intemperie, como está pasando con la cubierta del pabellón Pisuerga. Y también ha hablado el alcalde, José Julio Carnero, y ha dicho que hasta aquí, que a partir de ahora, aunque se parche esta semana para salir del paso, que el objetivo es que con el presupuesto del año que viene se cambie entera la cubierta.
Se acaban los parcheos. No podemos seguir con los parcheos porque eso es lo que nos dice el informe y eso es lo que tenemos que acometer. ¿Qué ocurre y qué acontece? Que mientras se redacta el proyecto que nos han entregado el pasado 28 de octubre, pues tenemos que seguir llevando a cabo actuaciones de parcheo. Y mientras vamos a ejecutar el proyecto, tenemos que llevar a cabo esas actuaciones de parcheo a las que usted se está refiriendo, con un contrato menor que fue firmado en el día de ayer por parte de la concejala, que se pone en marcha a lo largo de estos días, hoy o mañana, y que va a llevar a cabo lo que esperemos que dé buen resultado. Pero en todo caso, nosotros estamos trabajando en otra línea, que es la sustitución, por fin, de las cubiertas, con un proyecto de presupuesto de 1,3 millones de euros y que va a dar una solución definitiva a la situación del polideportivo Pisuerga. Ahí es donde estamos incidiendo, ahí es donde estamos trabajando y ahí es donde deberían de haber otros trabajado porque tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron.
Pues ahí está el problema que dice el Partido Popular en el Ayuntamiento, que es heredado de la legislatura anterior, y en la legislatura anterior defendían que era un problema heredado de la anterior, y es que esto no es de 1 año, ni de 2, ni de 10, que esto lleva mucho tiempo. Nadie tiene ahora mismo la posibilidad de estar con la razón reprochándole a nadie que se haya llegado a esta situación. Lo único que se puede hacer es en lugar de tirar chinitas, hacerlo. Insisto, en esa y en todas las infraestructuras, que son muchas en la ciudad, que necesitan esas reparaciones. A ver si se acaba, se juega el partido contra la Ponferradina y se pueden seguir llevando a cabo tanto los entrenamientos de otros equipos como los del club de ocio y tiempo libre, como las pachanguitas que la gente contrata a última hora de la tarde para sudar un poquito el estrés de la semana, porque ellos también son perjudicados, están siendo perjudicados. Como perjudicado fue el Valladolid con la primera parte que nos ofreció ayer ante el Granada. Madre mía, qué primeros 47 minutos nos ofreció un Real Valladolid absolutamente negado en ataque y plano en la faceta defensiva. Tan plano que en tres acciones defensivas, las tres cartulinas amarillas que ve el Valladolid son de tres jugadores de ataque de su propio equipo. Es decir, no se estaba recuperando la posición tras pérdida como en las primeras jornadas nos estaba acostumbrando Guillermo Almada. El míster optó ayer de nuevo por un solo delantero. El míster, que por cierto jugó junto a Javi Sánchez, La Tasa y algún otro jugador más, se tuvieron que comer una pitada soberana en el momento de anunciar las alineaciones en el marcador electrónico. Incluso Javi Sánchez tuvo que soportar pitidos en todas y cada una de las ocasiones en las que tuvo el balón. Excepto los dos remates a puerta que realizó el central del Real Valladolid. Un Javi Sánchez que durante la primera parte estuvo jugando como titular y que durante la segunda mitad no apareció en el terreno de juego con la entrada de Tomeo. En la primera parte se adelanta el Granada, se anula ese gol justísimo fuera de juego, pero justísimo, justísimo. Y digo justo no de justicia, sino justo de holgura. Y después el mismo jugador que ha denotado, Pascual, Jorge Pascual, consigue anotar, esta vez sí, de una forma válida, el gol que nos meten siempre, porque el que el Real Valladolid acabe ahora mismo con la puerta a cero, pues empieza a parecer un poquito una quimera, dada la fragilidad defensiva que está demostrando. En la segunda mitad se ponen dos puntas, se ajustan líneas, parece que el Valladolid, ayudado por la falta de ambición del Granada, empieza a dominar el partido, y merced a ello llega el gol de Amat, y posteriormente un penalti, que es estúpido, involuntario, pero que es penalti, que no se puede discutir, porque Manu Lama le quita con el brazo, sin querer, pero le quita con el brazo el control del balón a Arnu, a Jorge Delgado, perdón, y anota a Chucky con mucho suspense, porque Lucas Zidane a punto estuvo de tener el balón. Un Granada que de repente se vio en el marcador detrás, no supo entender cómo le había podido pasar eso, y que al final se vio hasta favorecido por las continuas pérdidas de tiempo que vino realizando haciendo su plan de partido. El colegiado añadió 7, cuando la mayor parte de esos 7 minutos los había perdido el Granada. Última acción del partido, un rifirrafe entre Alejo y Hormigo, el jugador del Real Valladolid, que le da un beso en la coronilla al jugador del Granada, este que se revuelve lo empuja, Alejo que exagera un poco, y eso significa cartulina roja para el jugador del Granada. Jiji, jaja, pues a mí no me hace ni puñetera gracia la acción de Alejo. A mí no me gustó y no me pareció de compañeros hacer lo que hizo Alejo cuando además el partido no iba en absoluto para nada más allá. Un Alejo que va a visitar una de sus casas el próximo domingo, como es el nuevo Mirandilla. Escuchamos a Pacheta hacer un recordatorio de lo que fue ayer el recibimiento que tuvo en el estadio José Zorrilla, que le brindó una ovación que dice se va a llevar para siempre.
Ya me la llevo para mi mochila, que no se me olvidará mientras viva. La ovación que me han dado hoy aquí, mientras viva se me olvidará eso. Gracias, muchísimas gracias a la gente de Valladolid, al público de Valladolid, muchísimas gracias. Y desde aquí agradecer también a los aficionados del Granada que ha venido, que tienen un viaje muy largo, acompañarles en ese viaje, y que el domingo volveremos a los Cárpenes a ganar. Pero la ovación de Valladolid, esa me la llevo. Desde aquí dar las gracias. Ha sido muy, 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 muy emotiva y agradecerlo en el alma.
Y a Almada había que preguntarle muchas cosas, entre ellas el cambio al descanso. ¿Por qué había empezado Javi Sánchez, si había sido precisamente el señalado en Portugalete, si todo el mundo sabía que Javi Sánchez se iba a encontrar en una situación incómoda al volver de nuevo a jugar como titular en Liga ante su afición? Quizá lo fácil hubiera sido sacarlo en Cádiz, ¿no? Y porque después sustituyó a Javi Sánchez al descanso por Pablo Tomeo. Bueno, pues todo fue por algo que no tenía nada que ver con Javi Sánchez, sino con Pablo Tomeo.
Porque a veces hay que pegarle un tirón de oreja a los futbolistas cuando cometen algún error, como le pasó a él, y viene de algún error más sumado. Cuando uno está sentado afuera, él venía teniendo muy buenas actuaciones, pero en definitiva, si un zaguero tiene un error por partido y te cuesta goles, en definitiva toda esa actuación se va un poco en desecho, por a pesar de tener buenas actuaciones. Y bueno, queríamos darle un poco un tirón de oreja, a veces uno estando lo de afuera reflexiona, lo mira desde otro lugar que no está en la vorágine de la competencia y reflexiona de esas cosas que tiene que mejorar. Y bueno, esperemos que a Pablo le haya servido, porque vuelvo a insistir, estaba teniendo buenas actuaciones. Y bueno, ya dije por qué hice el cambio de Pablo por Javi. Queríamos que el equipo estuviera más adelante, que presionara más en la salida, que tomara más riesgo, que Pablo diera un paso al frente en la presión. Bueno, una cantidad de cosas que felizmente salieron muy bien.
Bueno, pues el penalti que cometió en Riazor le ha pasado factura a Pablo Tomeo. Y el partido de ayer le ha pasado factura a Javi Sánchez, porque hasta estando castigado mi compañero, me quitan por él, así que yo creo que no fue el partido que mejores sensaciones se llevó Javi Sánchez del Estadio Zorrilla. De todas formas, Almada insistía en que el de ayer era un triunfo importante y necesario.
Si bien no nos dejó conforme el primer tiempo, tuvimos situaciones que lamentablemente las malogramos. Pero estuvimos muy largos, estirábamos un poco para atrás. Javi y Tomeo tienen distintas características, y lo que necesitábamos era tomar más riesgo con la conducción y empujar más el equipo para adelante, de atrás hacia adelante. Entonces tomamos esa decisión y bueno, creo que hicimos un gran segundo tiempo con mucha personalidad en un ambiente que no era sencillo, sobre todo para las cantidades de jugadores jóvenes que tenemos, y pienso que nos llevamos un resultado justo por lo que hicimos, y con mucha personalidad de varios chicos que, en definitiva, vuelvo a insistir, como lo habíamos dicho los días anteriores, había que ganar de cualquier manera para prendernos en el pelotón, y por lo que había sucedido el miércoles. Así que un triunfo muy valioso, y creo que Granada dignificó mucho nuestra victoria.
Un Guillermo Almada que tuvo que soportar, allí estuvo el hombre viendo el calentamiento y posteriormente la aparición del equipo, los pitos que la afición le dedicó junto a otros jugadores de forma individual y luego a todos de forma colectiva antes del inicio del partido.
Normal, son situaciones que he vivido muchas veces en el fútbol, y siempre somos los malos de la película. Por más que vuelvo a insistir, el equipo de ahí en un ascenso, pero el trauma de sufrir la eliminación de Copa, creo que fue, nos golpeó a todos, no solo a la gente, nosotros también, porque somos humanos y también sentimos situaciones que no deseamos, ¿no? Pero bueno, hay que afrontarla como la afrontaron hoy, con mucha personalidad, juego, y la gente se puede expresar como crea conveniente. Se viene de una situación muy traumática en el semestre o en el año anterior, que se arrastra a cualquier situación o frustración que vivimos este año, se arrastra para este año. Así que, bueno, en definitiva, nosotros también nos sentimos muy dolidos como la gente por lo que sucedió en el partido de Copa, ¿no?
Otro como los políticos, que es una situación que se arrastra del año anterior, que no, que estamos en otro año, que es tu responsabilidad. Bien, es verdad que tienes jugadores de la pasada temporada, pero no son los que más minutos están jugando. Y por cierto, si has pasado muchas veces por esta situación, la de que te piten antes del inicio de un partido tus propios aficionados, no dice mucho de tu trayectoria. Es decir, has pasado muchas veces por una situación que no es habitual, y es que un aficionado le grite y le pite a su propio equipo antes de un partido. Y para terminar, el equipo termina con tres delanteros, con Chucky, con Arnu, con Jorge Delgado, es decir, con tres jugadores procedentes de la cantera.
Muy valientes, la verdad, fueron un factor importante para que todo este empuje se traslucieran en el marcador. Y la verdad que quedamos muy conformes, se lo merecen más que nadie, ¿no? Porque trabajan, apoyan, es toque o no es toque estar. Y bueno, seguramente se le van a abrir más oportunidades en el correr del campeonato. Pero muy conforme con el aporte de ellos, porque en definitiva aportaron trascendencia a nuestro juego, en las ganas, en el deseo. Y creo que la gente se sintió identificada también con ese aporte de ellos continuo en el segundo tiempo. Así que creo que es un puntapié inicial bueno para que ellos sigan creciendo y sobre todo que crean en sus grandes condiciones, que seguramente, como otros compañeros, nos van a dar muchas alegrías en el correr del año.
9 minutos para que sean las 4. Hoy es martes, hay que buscar el deporte base de la mano siempre de Cabidel.
Arranca el deporte base con la fuerza de Cabidel, promoción y construcción, apoyando a nuestros talentos, porque el futuro del deporte se construye hoy.
Es raro el lunes o el martes que no recibimos un correo electrónico de Rolling Lemons diciendo que han conseguido una medalla en la Copa del Mundo o que han conseguido en un certamen, en un criterium, en una prueba en la geografía nacional, un montón de éxitos. Pero claro, hay que buscar cómo nace, dónde está el germen. Y el germen está en la base, en la cantera. Y es que Rolling Lemons es un equipo de alto nivel competitivo, pero también un equipo de alto nivel formativo. Presidente y entrenador coordinador de Rolling Lemons, Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Porque esas medallas os las ganáis a pulso desde que los chavalitos de pequeños se apuntan, ¿no?
Sí, nosotros hacemos siempre un trabajo intenso desde la base, tanto en lo deportivo como en los valores y en lo psicológico, etcétera, ¿no? Los chavales desde pequeños aprenden lo que es la dinámica del club desde que entran en las bases, claro.
Sí, porque realmente, incluso te iba a decir que si es necesario ser un experto patinador para formar parte de la familia de Rolling Lemons, o vosotros tenéis grupos de tecnificación para que consigan su nivel óptimo después.
Nosotros tenemos grupos para todo tipo de patinador, y no solo en la base, también para los mayores. En Rolling Lemon tenemos equipos para todos, pero en cuanto a los niños y demás, nosotros rara vez es en los campeonatos en los que tenemos un campeón de España o campeón importante en competiciones importantes, Benjamín o Alevín. Nuestros deportistas empiezan a aparecer, a ganar premios, a ganar competiciones importantes, pues a partir de infantil y juvenil, porque el trabajo ese es nuestro. O sea, el patinador puede llegar con el nivel que llega, que nosotros tenemos que hacer el trabajo de tecnificarle y hacerle deportista.
¿Y cuántos niños tenéis ahora mismo en ese proceso, Pablo?
Pues actualmente tenemos como unos 800 patinadores en el club.
¿800?
Nivel, 800 patinadores, pero a nivel de chavalillos y de escuela, pues serán, pues como, yo que sé, unos 500 y algo, seguramente, entre lo que es el club, las escuelas que tenemos repartidas también en Valladolid y provincia.
Oye, estamos hablando de posiblemente una de las canteras más numerosas de ningún club, de ningún deporte de Valladolid y provincia, ¿eh?
Sí, tenemos la verdad que una buena cantera, porque hacemos intentamos hacer siempre un trabajo de base, no solo en nuestras instalaciones o cerca de los equipos, sino también, pues oye, nos desplazamos también a provincia, colegios, etcétera, ¿no? Para promover y para promocionar el deporte, en este caso el nuestro, el patinaje.
Has hablado de valores, Pablo. Imagino que incidiréis en la tecnificación deportiva, pero también buscaréis formar a los niños porque durante unas horas a la semana sois sus referentes, ¿no?
Sí, para nosotros la educación deportiva es fundamental. El saber comportarse, el trabajar en valores de compañerismo, de esfuerzo, de constancia, etcétera, ¿no? Nosotros enseñamos a los niños desde pequeños que ese es el camino, ¿no? Porque al final el deporte del patinaje no es un deporte del que vayan a vivir, ¿no? Pero sí que les puede ser una gran experiencia en su vida, en unos años de su vida muy importantes, ¿no? Que también les hagan prepararse no solo para el deporte, sino para la vida, ¿no? Que para mí me parece algo importante, ¿no? Que el deporte también prepara para la vida.
Y tenéis un montón de disciplinas, es decir, no solamente es rodar alrededor de la pista de un anillo, sino que ofrecéis un montón de posibilidades a quien se maneje mejor o peor en cualquiera de sus facetas.
Sí, tenemos deportes, ¿no? Porque al final, aunque estén englobados dentro de la misma federación, son deportes totalmente diferentes, con reglamentos diferentes, con jueces diferentes y bases de competición diferentes. Tenemos el patinaje de velocidad, que es el patinaje de carreras, el freestyle, que son los conos, salto, etcétera. Luego tenemos hockey línea y también tenemos skid cross, que es una nueva disciplina ahora, que son carreras de obstáculos, pero también es oficial, también se compite y también hemos tenido un par de chavales ahora con la selección española de esa modalidad.
Eso es las cuatro modalidades que ofrecéis. ¿Y cuál es la que los chavales cuando llegan prefieren? La de velocidad, imagino, ¿no?
Pues no. O sea, nosotros trabajamos con escuelas de iniciación y de perfeccionamiento al patinaje. Entonces los chicos entran a patinar. Nosotros lo que hacemos es hacer una buena base de patinaje para que ellos puedan elegir luego a la modalidad que prefieran. Quizá llama un poquito más la atención, siendo pequeños, la velocidad, porque quizás lo más fácil no es correr, ¿no? O el skid cross en este caso, que son carreras pero con obstáculos, y quizá el hockey es más fácil que lo quieran hacer un poquito más adelante, o incluso el freestyle, que es algo muy técnico, pues lo hacen ya cuando son un poco más mayores. Pero bueno, tenemos chicos que desde pequeños vienen teniendo muy claro lo que quieren hacer, pero tienen que pasar siempre por la escuela de patinaje, aprender a patinar bien y luego ya vamos eligiendo la especialidad o la disciplina que requieran o que quieran, o donde el entrenador les pueda dirigir también.
Pues vamos a intentar convencer a todos aquellos indecisos. ¿A partir de qué edad admitís gente?
Pues tenemos algún caso excepcional, incluso con 3 años.
Vamos, venga, con el tacatá.
Tenemos niños que apenas, bueno, yo he entrenado a niños que apenas sabían hablar y ya patinaban, ¿no? A ver, lo lógico es, pues eso, entre 4 y 5 años, ¿vale? Uh-huh. Es la edad donde empiezan los más pequeñines, pero lo más normal o el mayor número de chicos pues son los que tienen entre, pues eso, 6, 7 años. Pero bueno, tenemos un grupito que le llamamos el grupo mini, que son niños hasta 6 años, que es un grupo especial, claro, ellos entrenan solos porque son muy chiquitines, ¿no? Y ahí hay chicos hasta de 3 años, alguno que otro.
Oye, y para terminar, dos más. La primera, si un niño se quiere apuntar o si una familia quiere que su hijo o hija ahora mismo pasen a probar por Rolling Lemons, ¿dónde tenemos que ir?
Pues lo más fácil es que nos manden un correo a rollinglemons@gmail.com, que es donde mejor atendemos, porque sí que es verdad que tenemos poca gente, somos un club deportivo, al final somos un club humilde y solo tenemos una o dos personas que atienden llamadas, correos, entonces lo más fácil es el correo, que es lo que atendemos con más velocidad, sino también pues el WhatsApp del club, que es 691-444-753, si no me equivoco.
Está en la web, sí, está abajo
y
en la web.
Está todo en la web. Y luego pues entrenamos en nuestra nave del polígono. Tenemos una nave que alquilamos en el polígono que le llamamos La Limonera y que también está en la web, que ahí es donde pues muchos de los niños aprenden a patinar y luego donde hacen freestyle. Y luego tenemos también la pista de La Victoria, que es donde hacen patinaje a velocidad, pero esa pista ya es para niños con un nivel un poquito más alto, ¿no? Porque allí ya el patinaje a velocidad ya requiere que sepan aguantar patinando un rato, ¿no? Porque la pista lo requiere.
Sí, bueno, pues ya me has contestado a la segunda, que eran instalaciones. Así que, Pablo López, presidente y entrenador de Rolling Lemons, gracias.
Nos faltaría el hockey en los cerros, que si no me matan.
Dicho queda. Nos vamos. Hasta luego, Pablo.
Muy
gracias.
Bien, muchas gracias. Hasta luego.
Cabidel te presenta Residencia Las Candelas, ubicado en Parque Sol. Un proyecto único, moderno y funcional. Viviendas duples de 4 dormitorios, con terrazas y jardines privados y amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, sala gourmet y espacio infantil. Infórmate en cabidel.es o personalmente en calle Mallorca 46. Cabidel, las casas bien hechas.
Bueno, pues a partir de ahora sigues escuchando Lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. Recuerda que hoy en COPE FM, en el 104.5, vas a tener Tiempo de Juego con la Champions.